Hoy es el 14 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAV Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Recordándoles siempre de las tres palabras: información, revelación, transformación. La información es la lectura, pero nosotros tenemos una parte activa cuando se trata de la revelación, cuando entra en nuestros corazones, y la transformación cambiándonos permanentemente. Números 21:1 al 22:20. Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo esta promesa al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Por eso a aquel lugar se le llamó Hormá. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Lie Abarim, que está en el desierto, al este de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto, que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor. Pasamos por Baab en Sufá, por los valles en el Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y la frontera de Moab. De allí continuaron hasta Ber, el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico: que brote agua del pozo. Canten en su honor, pozo que cavaron los príncipes y que los nobles del pueblo abrieron con sus cetros y bastones de mando. Desde el desierto se dirigieron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en la región de Moab hasta la cumbre del monte Pisgah, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: te pido que nos dejes pasar por tu territorio. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por su territorio, más bien reunió a sus tropas y salió a hacerle frente en el desierto. Cuando llegó a Yahasa, los atacó. pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera de los amonitas, la cual estaba fortificada. Israel se apoderó de todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluso en Hesbón y en todas sus aldeas. Hesbón era la ciudad capital de Sihón, rey de los amorreos, quien había luchado en contra del anterior rey de Moab, conquistando todo su territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas: vengan a Hesbón, la ciudad de Sihón, reconstruyanla, restáurenla, porque de Hesbón ha salido fuego, de la ciudad de Sihón salieron llamas, y consumieron a Ar de Moab, y los que habitan las alturas del Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Estás destruido, pueblo de Quemos. Tu Dios convirtió a tus hijos en fugitivos y a tus hijas en prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Los hemos destruido por completo desde Hesbón hasta Dibón. Los devastamos hasta Nofa. Los destruimos hasta Medeba. Así fue como Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés también envió a explorar la ciudad de Jazer, y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsando a los amorreos que vivían allí. Al volver tomaron el camino de Basán. Entonces el rey Og, que gobernaba ese país, salió con su ejército para hacerle frente en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og, con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar sobreviviente, y se apoderaron de su territorio. Capítulo 22. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran muchísimos. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a las orillas del río Éufrates, en la tierra de los amabitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los jefes de Moab y de Madián fueron a dar a Balán el mensaje que Balac enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle sus adivinaciones. Balán los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor dijera. Y los oficiales se quedaron con él. Dios apareció a Balán y dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balán respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven a maldecirlos por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios dijo a Balán: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. La mañana siguiente, Balán se levantó y dijo a los oficiales enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los oficiales moabitas regresaron a donde estaba Balac y dijeron: Balac no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros oficiales más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y dijeron a Balán: eso es lo que dice Balac, hijo de Zippor, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán respondió a los siervos de Balac: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podía hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también quedarse aquí esa noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se apareció a Balán y dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Lucas 1:26-56. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes del embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grande cosa por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Salmo 57. Al director musical, sígase la tonada de No Destruyas. Mictam de David, cuando David había huido de Saúl y estaba en una cueva. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, pues en ti me refugio. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me envía la salvación y reprende a mis perseguidores. Selah. Pausa para reflexión. Dios me envía su gran amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanza y flecha, su lengua una espada afilada. Sé exaltado, Dios, sobre los cielos. Alza tu gloria sobre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino, y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Selah. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón, voy a cantarte y entonarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en lira y arpa, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Alza tu gloria sobre toda la tierra. Proverbios 11, versículos 9, 10 y 11. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados perecen, hay gran regocijo. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. María. Bueno, quiero comentar varias cosas sobre María, la mamá de Jesús. En primer lugar, ella era muy joven y aparece un ángel. No creo que ella haya visto un ángel, pero con una noticia bastante difícil para creer que ella iba a ser la mamá de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Y dice Elizabeth en la Biblia, en versículo 45, dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces, una cosa que tenía María es que creyó. Aunque ella hizo una pregunta casi parecida a la pregunta que hizo Zacarías antes. Y los que han estado con nosotros por unos años saben que siempre comento esto. Porque cuando el ángel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo, él no respondió con fe, él respondió con duda. Y por eso le cayó una consecuencia, quedó mudo hasta que nació el niño. Pero parece que María hace la misma pregunta, pero no podía ser lo mismo porque no fue castigada por el ángel. Es por lo que dice en el versículo, a lo que dijo Elizabeth, ella creyó y Dios cumplió su palabra. María es una persona que nos nos da un buen ejemplo de cómo creer a Dios aún en algo muy imposible. Y ella llega a ser una persona respetada en todas las generaciones. Bueno, algunas denominaciones la exaltan más de lo que dice la Biblia y no estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, tenemos que reconocer qué tan especial era ella. Oremos, Padre Dios, en este día te damos toda la honra y la gloria. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios que siempre cumple tu palabra. Gracias por el ejemplo de María, una joven humilde, pero al recibir una promesa bastante difícil para creer, ella creyó lo que dijo el ángel y llegó a ser una persona ejemplar en el reino de Dios. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, siempre un placer estar con ustedes. Correo electrónico de nosotros, deabespanol@gmail.com. Tenemos un canal de WhatsApp para recibir automáticamente los audios todos los días. Tenemos un canal de YouTube de Ave Español. También hay una aplicación, Daily Audio Bible Mobile App, y que siempre ponemos el link en Facebook. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Desde acá de Los Ángeles, California, una vez más paso para dar gracias. Esta vez por la lectura de los Salmos. Este año estoy experimentando algo nuevo. Reconozco que no había estado siguiendo la lectura de los Salmos y Proverbios, pero hoy lo estoy haciendo y a primera mañana, y ha sido de gran bendición. Quiero expresar mi gratitud por las lecturas y aún las alabanzas que son escogidas. Administran mi ser como no tienen idea. A buena mañana. Y es de gran bendición. Gracias por toda la labor de su equipo, Pastor Bob, por Nelly, por Marianela, por David, por cada uno de ellos. Yo los bendigo y les doy las gracias. Y si ustedes, familia, no están siguiendo las lecturas de los Proverbios y los Salmos, se las recomiendo. Y especialmente si lo hacemos a buena mañana, cuando nuestro espíritu está más tranquilo, sí va a ser sacrificio porque reconozco, me levanto adormitada completamente, media hora, 45 minutos antes de mi hora, de mi preparación para mi día. Yo sé que todos tenemos diferentes cosas que hacer, algunos son madres con niños pequeños, algunos son con familias grandes. Yo soy adulta, joven todavía, pero mis hijos ya están grandes y pues tengo el tiempo un poco más desahogado y lo puedo hacer, pero aún así me es un sacrificio, pero vale la pena, familia. Y también quiero comentar con respecto a la pregunta, pastor, de que por qué a Pedro cuando el Señor resucitó específicamente. Y pues lo primero que yo pensé con respecto a su pregunta, porque él necesitaba ansiosamente ser restaurado. Y por lo que había sucedido, lo que él le había negado. Y fue lo que el Señor administraba esta mañana con el Salmo 36 que se leyó, de la misericordia del Señor, y habla del impío, y los primeros versículos hablan del impío y la maldad del hombre y la misericordia de Dios, y los primeros cuatro versículos que se leyeron el día 10 hablan de la maldad de Dios. Son cuatro versículos y bien pesados, pero después el resto del Salmo nos habla de su misericordia, de su fidelidad y su justicia. y fue donde fui yo tocada. Y es más grande su fidelidad y su justicia que nuestra iniquidad. Y su amor siempre está disponible para el perdón de nuestros pecados. Precioso el Salmo, familia, se los recomiendo. Yo sé que ya lo leímos, pero se los recomiendo a leerlo un poco más detalladamente y con esos ojos y corazón abiertos, frescos. Bueno, familia, yo creo ya me pasé, bendiciones. Familia, familia, corrección, perdón, no pude arreglar el audio o corregirlo, pero los primeros 4 versículos del Salmo 36 no hablan de la maldad de Dios, hablan de la maldad de nosotros. Sabemos que en nuestro Dios no hay ninguna maldad. Habla de la maldad y la iniquidad de nosotros. Corrección, familia, y mil disculpas.